4 en punto de la tarde, continuamos en la sintonía deportiva del 105.5 de FM. Recuerda que si quieres escuchar a Expósito y la tarde, lo puedes hacer en el 89.8 de FM. Yo que tú no me perdí esta segunda parte del programa, después de haber estado con Federico Rica, porque vamos a hablar de ese partido que va a jugar el Málaga precisamente frente a la Real Sociedad. Por aquí va a pasar un mítico jugador del fútbol español y más concretamente de la Real Sociedad, como es Jesús Mari Satrústegui. Y vamos a hablar también con Carmen Morales, la presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol, que ha hecho historia metiéndose por primera vez en su historia, valga la redundancia, en la fase final de la Copa de la Reina. Hablamos de baloncesto, el partido que te vamos a contar esta tarde entre el Darussafaka y el Unicaja de Málaga, que también una nueva iniciativa del Frente Boquerón y del Clínica Rincón a Mibel. Este fin de semana se juega en Málaga la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Todo esto hasta las 5 en punto de la tarde aquí en Deportes Cope Málaga. No hay tiempo que perder, nos vamos a hablar con Jesús Mari Satrústegui.
Deportes, Cope Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya queda poquito para el partido del próximo sábado, 15 de la noche, de las 9 te lo cuenta el tiempo de juego. Málaga se encuentra en Anoeta entre la Real Sociedad y el Málaga Club de Fútbol. Como siempre, y para empezar esta primera parte del programa, esta segunda parte, mejor dicho, del programa, hablamos precisamente del rival y nos asomamos con un hombre que ha hecho historia y que hizo historia en el cuadro de la Real Sociedad. Porque gracias a esta sección conocemos siempre mucho y de primera mano el rival del Málaga Club de Fútbol, en este caso la Real Sociedad, y también recuperamos a personas, Javi, que han hecho historia, ¿eh?
Además, fíjate tú, cada jueves hay muchísimos seguidores, porque claro, cada jornada juega el Málaga con un equipo de primera división y claro, recurrimos a ese equipo con un mítico, con un gran jugador, exjugador, y siempre recordamos un poquito lo que es la figura de esos Málaga contra el equipo de turno. Y en este caso le toca el turno a la Real Sociedad. ¿Y quién no conoce a Satrústegui, el mítico delantero, Jesús María Satrústegui? Mi padre me ha contado muchas cosas de él, yo le vi jugar ya en la recta final de su carrera, máximo goleador de la historia de la Real, con lo caro que se vende hoy en día un gol. ¿Cuánto costaría Satrús en el día de hoy? 162 goles, es la pregunta del millón. ¿Cuánto valdría los jugadores de la época de los 80 y de los 90?
Y sin saberlo.
Y de los 70.
Y sin saberlo, yo traigo, porque yo lo recuerdo también que tengo de esta persona, de Jesús María Satrústegui. Es el Mundial del 82, mira la camiseta que traigo,
la de naranjito.
Jesús Mari Satrústegui, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto vale Satrústegui en el día de hoy? A ver.
Bueno, en aquella época eran otros tiempos y las valoraciones. Ahora el fútbol pues ha cambiado mucho. Yo, por circunstancias de familia, que tengo al chaval que está jugando también, pues le veo que es otro mundo, que me siento perdido, la verdad. Entre representantes, dineros y yo qué sé, es otra historia, completamente distinto. El dinero vale mucho más que otros valores que teníamos antes, yo creo.
¿Dónde estás jugando tu hijo? ¿En las categorías inferiores de la Real, Jesús?
No, lleva unos años en Osasuna, en las categorías inferiores de Osasuna, en el equipo de tercera.
Hay que recordar que Satrústegui, pese a que está vinculado a la Real, es como Javi Gracia, el entrenador del Málaga, Pamplonica, Jesús.
Sí, correcto, exactamente, sí. Yo nací en Pamplona, lo que pasa es que muy jovencito fiché por la Real y he hecho toda mi vida en San Sebastián y bueno, aunque ahora pues el chaval está jugando en Osasuna, pero vamos, yo suelo decir que la Real lo llevo en la sangre, soy realista. El chaval mío a veces se enfada porque cuando han llegado a jugar, o sea, Osasuna y Real, pues yo siempre a favor de la Real, lógicamente.
Sí.
Y él al principio desde niño lloraba incluso, decía, pero ¿cómo yo jugando en Osasuna, cómo puedes? Digo, mira, la prioridad en mi caso es así. Yo lo llevo en la sangre, ha sido mi vida, me ha dado la vida a mí, la Real, y bueno, pues hay una conexión entre la gente y el equipo aquel que fuimos campeones, que nos lo recuerdan todos los días. Yo, por circunstancias, también trabajo en San Sebastián, y bueno, pues es así.
Satrus, una pregunta, porque muchas veces nosotros lo contamos, ¿no? Cada semana con varios jugadores, ¿no? Que se acercan por aquí. Aquel vínculo está grabado a fuego, ¿verdad? De los años 80, cuando fuisteis campeones de liga. Ahora yo creo que va a ser impensable ver al Atleti, a la Real, al Depor, volver de nuevo por esos lares. ¿Qué pasa? Que se ha creado más que un vínculo de amistad, de familia, ¿no?
Sí, sí, eso es... ya te lo puedo corroborar yo, que es que día a día... todo el mundo se acuerda y rememora un poco aquellos momentos tan bonitos, como cuando fuimos a Gijón y en el último momento pues ganamos el título de Liga al Madrid, que fue, vamos, escribes un guión de película y no sale
igual
como salió aquello. O sea que ya el Madrid celebrando el título y nosotros ya en el minuto de descuento que concedió el árbitro metimos el gol de que nos hacía campeones de Liga y bueno, mi amigo y difunto Juanito pues iba de rodillas al vestuario porque pensaban que eran ya campeones y justo metimos en ese minuto de descuento y bueno, todas esas cosas la gente lo vive un montón. La gente que fue allá, pues yo en la vida vi llorar a tanta gente junta, ¿no? Eso, todo eso son vivencias que la gente lo recuerda muchísimo, sobre todo la gente ya un poco madura.
Oye, Jesús, te voy a hacer una confesión. No es lo mismo para un visitante, en este caso el Málaga, jugar en aquel mítico Atocha que hacerlo donde lo va a hacer el sábado en Anoeta, ¿eh? Ha perdido un poquito la magia, ¿eh?
Efectivamente, no tiene nada que ver. Atocha tenía magia, como tú lo has dicho, ¿no? Anoeta es un campo que a mí personalmente no me es muy frío, y siempre lo he dicho. Yo creo que para el equipo de fuera es mejor que para el de casa, porque, bueno, pues alguna vez que nos juntamos los jugadores de aquella época y estamos en el campo y decimos, todos coincidimos, ¿no? Que es que el jugador de casa se tiene que inhibir en muchos momentos de ese contacto que teníamos a medio metro de la gente en Atocha. Entonces, al final, eso son puntos a lo largo de una temporada. Y bueno, y espero que parece que hay una... perspectiva de futuro de cambio de campo, porque es muy frío.
Hay que recordar que San Mamés era igual, básicamente, y luego en el nuevo campo, hombre, adaptado a la vanguardia actual, pero no deja de estar pegada la gente ahí en el césped, cosa que Anoeta, por ejemplo, con esa dichosa pista de atletismo, hace que, por ejemplo, el Málaga el sábado esté más cómodo que la Real, por ejemplo, Jesús.
Exactamente, eso es.
O sea, tú puedes construir un campo nuevo, me parece bien, lo que ha pasado en Bilbao, hacen un campo nuevo, pero sí, con la idea de San Mamés antiguo. Pues yo creo que la Real debería hacer un nuevo campo, pero adaptado a lo que fue Atocha en su momento, sin pistas de atletismo, para eso que haga un lugar para ello, ¿no?
Y sin la mítica valla, Jesús.
Bueno, las vallas ya están prohibidas, ¿no? Pero sí es verdad que Jesús ha dado la tecla, tenía magia, es que Atocha ganaba partidos.
Exactamente, eso son al final de temporada, yo siempre lo he comentado, es que un árbitro ante una jugada que hay dudas, si tienes el equipo en la misma espalda y presionándote y tal, no es lo mismo que el tenerlo lejos y tiene más fácil esa decisión de décimas de segundo, que tiene más fácil el pitar a favor del que te está ahí encima chillando y tal, que no el que lo tienes muy lejos. Y el equipo contrario lo mismo. El público, yo estoy jugando fuera de casa, el público lo tengo lejos y tal, sí, se oye los chillidos, pero no es lo mismo que tenerlo al equipo de que te estás jugando con el público encima constantemente animándote y chillando al contrario y tal. Es la competición la que ese tipo de campo yo creo que baja muchísimo en tema al final de temporada de decisiones puntuales y de puntos y demás.
Estamos hablando con Jesús Mari Satrústegui, mítico jugador de la Real Sociedad. Anda que no hay gente todavía de nuestra época que es de la Real Sociedad, precisamente por aquel equipo de principios de los 80.
Correcto, dices bien, Emilio. Mucha gente, entre ellos mi vecino, que es hincha de la Real de aquella época.
¿Será de la Real o del Atleti de Bilbao? Yo lo que quiero preguntar a Jesús Mari Satrústegui, Jesús, ¿qué recuerdo tienes tú de tus enfrentamientos con el Málaga y de tus partidos aquí en la Rosaleda?
Bueno, yo creo recordar que había un central, no sé si era Talbaena, puede ser, y a mí me, me hacía unos marcajes muy... Era un central muy bueno y siempre me costaba con el Málaga porque, así como otros equipos, pues se me daban bastante bien. Con el Málaga no era de los equipos que más... más alegrías recuerdo. Es así.
Bueno, la Real, hablamos del presente, llega en un buen momento. Parece que se había dado con la tecla, ¿no? Cuatro partidos seguidos ganando y ahora mirando más hacia arriba que hacia abajo, ¿no?
Bueno, a ver, el entrenador antiguo, el anterior entrenador, yo creo que no conectó con la gente, no transmitía alegría al equipo. Había muchas dudas y al final se le cambió. Ha entrado Eusebio, le ha costado un poquito siempre esa adaptación a los jugadores y a su trabajo y demás, pero hoy en día creo que, bueno, llevamos cuatro partidos sin ganando y dando unas sensaciones de, sobre todo, para mí, se ha ganado en muchas cosas. Del anterior entrenador, y ahí transmite el equipo alegría, transmite seriedad, porque se está jugando con mucho oficio. Para mí el tema de la presión lo hacen de maravilla. Luego hay algún chaval que ha salido, ya estaba, que pues la gente está muy ilusionada con él, porque tiene 18 años y está metiendo goles y está haciendo cosas importantes. Luego Jonathan ha empezado a hacer goles, que al principio tenía como un poco de ansiedad y se le veía que nervioso y demás, ha cogido ya esa seguridad. Luego el centro campo y Aramendi está en un momento extraordinario. Atrás yo creo que se está defendiendo muy bien también, y como te decía, ¿no?, que aparte que se hacen goles, hay una confianza enorme, se hace una presión enorme al contrario, y ganarle a la Real hoy en día, yo creo que tal como está, yo pienso que no va a ser nada fácil para el Málaga.
Un poquito de espía. Si el Málaga quiere ganarle a la Real, tú me estás diciendo que es muy complicado. Si hay algún punto débil en el equipo de Eusebio, ¿cuál puede ser?
Ya te digo, personalmente en estos momentos a mí me dan unas sensaciones muy buenas. Ya desde el partido, creo recordar, contra el Español, si alguno de vosotros me vio, que me imagino que no, pero bueno, la presión que hizo desde el minuto 1 al 90 fue tal que el Español, que es un equipo que juega fútbol, es que no hilvanaron una jugada, es que no tiraron a puerta, me parece que fue una vez en la primera parte y otra en la segunda, entre los tres palos. O sea que eso dice mucho del equipo de la Real. Sin ir más lejos, partido contra el Atleti, la presión que hizo lo mismo que contra el Español y otros equipos, pues es que no hilvanó el Atleti ni una jugada tampoco. Por eso te digo que es un tema que lo tendrá estudiado, imagino, Javi Gracia, porque es un gran profesional y está, pues, a pesar de que vi yo que el Málaga a principios de temporada pues andaba con muchas dudas, yo creo que ahora también nos enfrentamos al Málaga en un momento, creo que también muy bueno, ¿no? O sea que partido muy interesante, porque creo que los dos equipos están en un momento óptimo.
Jesús, para ir terminando, te quería preguntar por la figura de Javi Gracia, navarro como tú, y seguro que también, evidentemente...
Y ex de la Real Sociedad también.
Y claro, Javi lo dice bien a las claras, él se siente realista, él se siente Xuri Urdín. Además va Íñigo Arteaga, que también fue entrenador de portero, es entrenador de portero del Málaga, que también fue portero de la Real. ¿Cómo valoras a Javi Gracia, Jesús?
Hombre, francamente, lo que voy conociendo de él, pues, es un hombre, es el típico entrenador que bueno, pues que con cabeza, ¿no? Que hace las cosas con mucho sentido. A mí personalmente me gusta cómo es, no es un entrenador que, ¿cómo explicarte? Que muy asentado y que con mucha... estudia al equipo contrario, sus equipos les gusta jugar a fútbol, no exentos tampoco de esa presión y esa actitud que siempre tienen que tener, y bueno, pues en Osasuna también estuvo, ya lo seguí porque, bueno, yo tenía al chaval allá. Y he visto, pues, que eso, pues, que es un entrenador para confiar en él, porque allá por donde pasa, pues, realmente, pues, está haciendo las cosas con cabeza y muy bien hechas.
Desde luego que sí, por lo que está diciendo Jesús Marisa Trustegui, el sábado vamos a ver un partido entretenido, porque los dos equipos que hacen línea de presión muy alta, es decir, sí, vamos a ver una batalla francamente preciosa. Me pregunta aquí la gente, Jesús, ¿sigues teniendo el mítico bigote o no?
Sí, con un poquito de barbita ya, sí, ya, pero además con... blanqueando ya la barba y el bigote,
Jesús,
o sea que ya tenemos años y es incuestionable que vamos para abajo.
Habías dicho al principio que se está perdiendo el encanto de antaño, de tu época, y digo que se está perdiendo el encanto de tu época, es que ya cuesta trabajo ver a un futbolista con bigote, ¿eh? No, perfecto, muy bien, pues Emilio.
Es el contacto con Jesús, sí, sí. Mari Satuzzi. Jesús, un placer como siempre, muchas gracias. Gracias. Es el contacto, sí, con Jesús Mari Sarrústegui.
Estaba en el coche y había perdido la comunicación, pero es un mítico jugador de la Real, ¿eh?
Bueno, Zamora, Sarrústegui, los dos con el bigote. Sí, y hace poco, ¿te acuerdas? Hablábamos con Cundi, otro con bigote.
Otro con bigote,
Joaquín,
sí,
el del Sporting, otro con bigote. Sí, sí. Jiménez, el de la barba.
Sí, sí, sí. Se está perdiendo eso poco. Ya, sí, mucha barba, el pelo y tal, pero lo que es el típico jugador con bigote...
De vasco
ahí,
de raza,
sí,
buena,
sí,
¿eh?
Correcto, sí, sí.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos hablando del mundo del deporte.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gedeque Sport!
Gedeque Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a Gedeque y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. Gedeque, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Entra en telefurgo.com y entenderás por qué somos líderes en alquiler de furgonetas. Ahora 50% de descuento. ¿Necesitas furgoneta? 952-62-7223. Telefurgo.com.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Bueno, seguimos hablando del mundo del deporte. Genial, la charla que hemos tenido con Jesús Mari Satrústegui. Y hoy quiero invertir un poco el orden del programa porque la importancia que tiene el tema yo creo que lo merece y lo requiere. El sábado ya sabes que vivíamos un momento único, esperemos que no sea único, momento histórico, porque ha sido la primera vez que un equipo andaluz va a jugar la fase final de la Copa de la Reina. Digo que ha sido histórico, esperemos que no sea único, porque ojalá nos dé más alegría el Clínica Rincón Costa del Sol. Precisamente de este equipo, del equipo malagueño que va a estar en esa fase final de la Copa de la Reina del 15 al 17 de abril en Porriño, queremos hablar a esta hora de la tarde. Histórico lo que han hecho las guerreras malagueñas ganando 29-25 al Aula Cultural Valladolid. Parece que se tiene cogida la medida del equipo vallisoletano, que al principio de año era un ogro, parecía que era inaccesible, y ya este año 2016, que va a ser mágico para estas chicas, pues se la ha ganado en dos ocasiones. Y además, la segunda, histórica y con épica, porque fueron capaces de remontar hasta 6 goles de diferencia. Van a estar en el bombo de ese sorteo de la fase final de la Copa de la Reina con la creme del balonmano femenino español. Y hombre, hemos hablado con Diego Carrasco, hemos hablado con las chicas en multitud de ocasiones, pero la que está ahí en la sombra, que tiene pues mucha importancia en que el balonmano malagueño femenino esté viviendo ahora este momento, la tiene la presidenta del club. Carmen Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, he visto a Diego Carrasco bañándose, manteado. ¿A ti qué te han hecho?
Bueno, no, a mí lo intentaron, pero me escapé. Vino la capitana, me metió un abrazo, ya mojada, estaba ya mojada de haber duchado a Diego, pero no sé cómo conseguí escaparme.
Bueno, vaya momento, ¿no, Carmen?
Desde luego. Fue emocionante, un partido vibrante, lo pasamos bien, el público animó muchísimo y las jugadoras, bueno, jugaron estupendamente.
Bueno, y además tirando de una raza tremenda, ¿eh? Porque otros equipos cuando van perdiendo 4-10, cuando van al descanso cayendo, a lo mejor esconden la cabecita y dicen, bueno, pues hemos llegado hasta aquí y ya está. Pero cómo dieron la vuelta al partido, ¿eh?
Sí, sí, vaya, fue estupendo y además es que lo hicieron muy alegremente, se les veía correr, se les veía acertar, la portera parando como nunca, fue desde luego muy, muy emocionante.
Oye, cuando termina el partido y ya todo el mundo está celebrando, Carmen, ¿tú de qué te acuerdas en ese momento?
No, no, no. Si me estás preguntando por lo que nos va a costar la Copa la Reina...
No voy por ahí.
¿Ah, no?
No voy yo por ahí. Hoy no te quiero hablar del tema monetario.
Por eso,
fíjate,
porque...
hoy no te quiero hablar del tema monetario. Digo que después de todo lo que habéis pasado para llegar hasta donde estáis llegando ahora, y que creo que todavía vais a subir más escalones, pero bueno, eso ya se irá viendo con el tiempo... ¿De qué te acuerdas tú en ese momento?
No, yo me siento tan contenta, tan orgullosa, tan satisfecha, entiendo, pues decir, jo, qué buenas somos, qué bien lo hacemos, ¿no? O sea, simplemente pues me sale la alegría por todo el cuerpo, ¿no? Pero no pienso más allá, más que en disfrutar, y por lo que no me ibas a preguntar, y a veces las mismas jugadoras me dicen, ay, Carmen, digo, no te preocupes, hasta el lunes, no me voy a poner con el tema económico.
Bueno, ya estamos a jueves, ya imagino que estará todo solucionado, ¿no?
Sí, exactamente, ya sí.
Bueno, Carmen, habéis pasado mucho para llegar hasta donde estáis llegando. ¿Te esperabas esta temporada el éxito que estáis teniendo? Porque empezó la temporada regular, ¿eh?
Empezó regular, pero aparte yo creo que soy la pesimista del grupo, porque estaban ilusionadísimos. Mira, Diego era que llevaba unos días que él intentaba, o sea, convencerme a mí, o me daba datos para decir, no, podemos hacerlo. Y yo calladita, porque no vas a desanimar a un entrenador. Pero decía que no lo vamos a conseguir. O sea, yo era la única pesimista y digo, y encima va a haber toda Málaga, ¿cómo perdemos, no? Fíjate si te calculo mal.
Bueno, lo mejor que yo creo que el equipo tiene hasta margen de mejora con las chicas nuevas que ha venido, con Alicia Torres, con Elke. Oye, ¿por qué no soñar con dar, no sé si ganar la Copa de la Reina es demasiado, pero hombre, la primera fase, dependiendo del que toque, la primera ronda, ¿por qué no? ¿No?
Es que dependemos del que toque. Esto del sorteo, hay tanta diferencia entre los tres o cuatro primeros, tanta, de muchos puntos y de mucha diferencia de jugadoras. Nosotros no podemos elegir lo que fichamos, ¿entiendes? Porque hemos conseguido estar dos chicas jóvenes muy bien, las malagueñas están mejorando día a día, pero no somos un equipo profesional. Entonces, bueno, el viernes, que es el sorteo, veremos si tenemos posibilidades o no.
Bueno, que os quiten lo bailado, como se suele decir, ¿no?
No, por supuesto, hemos llegado más lejos. Así como te digo que yo pensaba mejorar la temporada anterior, objetivo era mejorarla. Ahora, llegar aquí en la Copa de la Reina, yo no me lo había planteado, sinceramente, pero no me refiero ya en el presupuesto, sino en mi mente. No creí que llegáramos ahí.
Carmen, estamos hablando del balonmano de Málaga, el femenino, pero es que de Despeñaperros para, o sea, de Madrid para abajo, ningún equipo había hecho esto, ¿eh?
No, es que además no se han mantenido en la categoría. Es decir, que somos los únicos en división de honor y por eso también nos pegamos unas palizas de viajes de mil y muchos kilómetros, porque el equipo más cercano es Madrid y solo es uno. Los demás, Galicia, Asturias, País Vasco, norte de Cataluña, o sea, y Canarias. O sea, todos lejos.
Y ahí estáis vosotras, ¿eh? Dando el callo. Te pregunto, por cierto, ¿cómo viene la cantera?
Bueno, la cantera bien. De hecho, en Porriño organizan una minicopa cadete.
Sí.
Por lo cual vamos con nuestro equipo cadete, que tenemos la base en el Colegio Puerto Sol. Y ahí vamos a ver un poco los ocho equipos mejor de España, división de honor, vamos a llevar nuestros ocho equipos cadetes, en principio. Ahí vamos a ver también un poco cómo vienen esas cadetes. En Andalucía, a nivel andaluz, lo llevamos bien y tenemos muy buen nivel. Yo lo que me gustaría es que cuando salimos, en concreto con el equipo juvenil, a jugar el campeonato de España, nos está costando llegar al final. O sea, hay alguna zona que tiene más calidad que nosotros, está claro.
Bueno, pues o sea, también hay minicopas, o sea, también las chicas, la más jovencita, van a disfrutar de una experiencia única, ¿no?
Bueno, sí, eso va a ser, vaya, para ellas, va a ser, porque además se van a poner a los equipos juntos y, bueno, pues sí, tienen una ocasión de vivir una experiencia importante y, bueno, y ver su futuro si siguen entrenando bien.
Oye, ¿de fuera de la ciudad, de la provincia, otros clubes que te dicen, Carmen?
Pues no me han dicho nada.
Pues vaya envidia que tienen.
Yo yo, si te voy a decir la verdad, de las enhorabuenas que he recibido esta vez, la mayoría proceden de los medios de comunicación. Uh-huh. Allí estuvo el alcalde y la concejala, es cierto, de Málaga, y estuvo el presidente de la Federación Andaluza de la delegación. Nos dieron la enhorabuena en directo. Pero yo no he recibido más felicitaciones que de todos vosotros, que la verdad, los habéis volcado. Esta vez sí que sí, ¿eh?
No tienes queja, ¿no?
Esta vez sí que sí.
Y además, yo creo que para ti la mayor satisfacción es ver a tu alrededor cómo estaba la grada de Carranque, ¿no?
Bueno, cuando... Es que animaron, pero cuando se levantaron para aplaudir a Virginia, portera, después de parar yo que sé cuántos goles, porque paró 8 seguidos, pero no sé en qué momento se levantaron las gradas. Yo eso en los 21 años que llevo en el club no lo había visto. Mm. Entonces, eso sí que, vaya, me emocionó. Es que era porque la jugadora se lo merecía, pero no había visto el público tan entregado como esta vez. Por eso me gustó.
Uh-huh. Decía Diego Carrasco, y no sé si es que tiene un entrenador muy optimista, dice, el siguiente paso nuestro tendrá que ser jugar competiciones europeas. ¿Eso ya son palabras mayores, Carmen?
Bueno, Carmen te diría que no, pero también te digo que llevo con Diego Carrasco tantos años y él es mucho más optimista que yo. Entonces él muchas veces me dice, no, para adelante, para adelante. Yo me callo porque no, la presidenta no va a decir, mira, que esto es para nada, ¿no? Uh-huh. Sino que me callo y está consiguiendo cosas, pero tanto en pista como en playa como en el universitario. Es que es un luchador y lo consigue, hace un buen trabajo. Es muy trabajador, muy regular, les mete una disciplina muy buena y mira, va sacando resultados. Uh-huh. O sea que yo ya...
Carmen, ¿quién iba a decir esto con esas fases de ascenso de mal recuerdo, eh?
Sí, sobre todo la de Málaga, aquella que íbamos ganando de 7, que a nadie se le olvida.
Sí.
Íbamos ganando de 7 y se nos fue todo, aquello fue muy triste. Aquello además yo era más novata, más ingenua y me quedé con cara de tonta, diciendo, ¿y esto cómo ha sido, no?
Cosas que marcan, es que al final, fíjate, lo difícil dicen que es mantenerse, nunca mejor dicho, ¿eh?
Bueno, es que el árbitro que nos pitó aquel partido resulta que es el actual presidente de la Federación Española de Balonmano. Y yo no me acordaba de los árbitros. Me lo recordó él cuando ya siendo presidente vino a Málaga un día y me recordó que él era el árbitro de aquel día. Fíjate.
¿Y de remordimiento de conciencia estaba bien el hombre? O
Mira, como fue delante de mucha gente y allí él estaba en la mesa principal y yo llegué tarde y me acuerdo que había huelga de taxi y al fondo, la verdad que no le contrapregunté, pero vaya, lo miré con cara y digo, pues si fuiste tú, pasa que es que no me acordaba si pito mal, sinceramente. Yo no me acordaba si pito mal, porque si no sí que le hubiera dicho algo.
Oye, Carmen, ahora que está el balonmano malagueño femenino en su mejor momento, la pregunta del millón, y nunca mejor dicho cuando hablo de dinero, ¿se nota esto en las empresas? ¿Las empresas se van enterando quién es el Clínica Rincón Costa del Sol y lo que está haciendo por el deporte femenino en Málaga?
Mira, todos se enteran que Clínica Rincón y Don Manuel Rincón nos patrocina, pero de ahí a que alguna más nos quiera ayudar está dificilísimo para conseguir, pero ni 1.000 euros, ¿eh? Porque ya se lo pedimos pequeños colaboradores que sumen mucho. Pero no, lo que sí tenemos es que gente que nos ayuda, ¿no? Como tenemos pues los fotógrafos, los del autobús, el del hotel, que nos hacen una reducción de costes por su publicidad. Entonces, eso sí conseguimos negociar ahí un poco a la baja los costes. Pero patrocinadores, nada. Colaboradores de un cierto nivel, tampoco. O sea que lo tenemos difícil. No sé si lo que han visto esta semana de publicidad del Clínica Rincón les puede animar, pero lo veo difícil. No sé por qué. El balonmano, de verdad que cuesta venderlo, ¿eh?
Bueno, pero poquito a poco, Carmen, poquito a poco, ¿eh? Que ya el otro día conseguiste que estuviera Carranque con una entrada espectacular, estáis dando pasos de gigante y ya estáis teniendo repercusión en los medios, que ese sí que era tu principal caballo de batalla, Carmen, y con vuestro esfuerzo y vuestro tesoro lo estáis logrando, ¿eh?
Sí, ¿no? También yo creo que las jugadoras, el equipo se lo ha ganado, ¿no? El estar ahí ganando y estando en la máxima categoría, yo creo que se lo han ganado a pulso el estar ahí en los medios, ¿no?
Sin lugar a duda. Carmen, que os quiten lo bailado, que disfrutéis en Porriño y, hombre, si llegáis lo más lejos posible, mejor que mejor, ¿eh?
Eso, el viernes veremos a ver cuánto nos vamos a divertir.
Eso. Ojalá nos divirtamos mucho. Exacto. Carmen, que ha sido un placer, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Es el contacto con Carmen Morales. No juega al balonmano, no entra al balonmano, pero es la presidenta, es la que lucha porque estas niñas sigan disfrutando del sueño de estar en la máxima categoría del balonmano femenino nacional y estar en esa fase final de la Copa de la Reina. Hecho inédito. Nunca un equipo de Madrid hacia abajo había llegado tan lejos en una competición nacional del balonmano femenino. Pues la han hecho ellas, la chica del Clínica Rincón Costa del Sol. Alto en el camino y regresamos aquí en Deportes Cope Málaga.
Deportes Cope Málaga.
Estar informado.
Deportes Cope Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar también de baloncesto porque esta tarde tenemos partido. Juega el Unicaja de Málaga, lo hace frente al Darussafaka de Turquía. Un encuentro que tiene que ganar Unicaja sí o sí para tener opción de estar en el top 8 de la Euroliga. Y el Unicaja de Málaga ya está en tierras turcas. Recuerda, 6:15 te contamos ese partido entre el Darussafaka de Turquía y el Unicaja de Málaga. Un equipo malagueño que recupera a Richard Hendricks y que espera volver a la senda del triunfo. Esperemos que esta vez el equipo malagueño haya aprovechado el parón y que luego no se diga aquello de que, hombre, es que ellos tienen más ritmo de competición, viene de jugar la final de la Copa de Turquía, donde por cierto perdieron in extremis frente al Ogro, frente al Fenerbahçe Ulker de Estambul, después de un triple in extremis del conjunto del Fenerbahçe. Creo que de Bogdano, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar a Joan Plaza, al técnico del Unicaja de Málaga, que dice que él solo piensa en el playoff de la Liga CB y en el top 8 de la Euroliga, que no quiere saber de nada más.
Que todos los jugadores trabajen por el equipo y luego también por sí mismos, porque es evidente que también el jugador que quiera seguir aquí, el jugador que quiera ir a equipos mejores, debe dar un paso adelante y ser capaz de apretar aún más. Y bueno, es lo único que me ocupa. Lo que pase en verano, pues lo estudiaremos, pero ahora sería feliz metiendo al equipo en el top 8, lógicamente, o quedándonos muy, muy, muy cerca. Eso quiere decir que hemos competido muy bien esta segunda parte de la Euroliga. Y metiendo el equipo en el playoff, porque en el playoff ya nos da igual jugar contra el primero, contra el segundo, el tercero o el cuarto. Lo importante es meternos y que Málaga esté en playoff como debería haber estado en Copa del Rey y no estuvo.
Bueno, pues ojalá sea así. Unicaja de Málaga, ahora mismo que es sexto en el grupo, hay que recordar que se meten los cuatro primeros. Ahora mismo el que cierra esos puestos de privilegio es el Panathinaikos, con 4 victorias y 3 derrotas. Unicaja está con 2 victorias y 5 derrotas. Es colista del grupo precisamente el Darussafaka, con 1 victoria y 6 derrotas. Victoria, por cierto, que se produjo en su propia cancha frente al Estrella Roja de Belgrado. Hay que decir que los dos equipos se han enfrentado en 3 ocasiones y siempre ha ganado el equipo de que juega de local. Así que esperemos que se revierta la situación y Unicaja sea capaz de vencer en la cancha del Darussafaka, que tampoco es una cancha que tenga demasiado potencia en cuanto a nivel ambiental. Y ahí están los números, tan solo han ganado 3 partidos en casa el conjunto de Otay Mahmouti. Cuidado como siempre con Semi Erden, que siempre que juega contra Unicaja de Málaga lo suele hacer francamente bien, sobre todo porque no hay un tío rocoso que sea capaz de defenderlo, y también a Jamon Gordon y como no a Mirko Jelić. La cita esta tarde, recuerda, a las 6:15 de la tarde te lo contamos. Y no te vayas porque seguimos hablando de baloncesto, en este caso de baloncesto en silla de ruedas. Y no abandonamos el deporte de la canasta, no abandonamos el baloncesto. Ya hemos escuchado la última hora del Unicaja, que se mide y recuerda esta tarde al Darussafaka de Turquía. Y yo quiero hablar de un evento que va a tener lugar este fin de semana en Málaga. En Málaga y en Vélez Málaga, porque otra vez Málaga, la provincia de Málaga, va a coger la Copa del Rey en silla de rueda. Va a haber 2 focos, 2 centros neurálgicos. Uno, el pabellón Fernando Hierro de Vélez Málaga, y el otro, el pabellón de Los Guindos. Y ya sabes que tenemos ahí un representante malagueño, el Clínica Rincón Amivel, y precisamente voy a hablar con su entrenador, con el alma mater de este proyecto en Vélez Málaga, con Paco Aguilar. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paco, tenemos otra vez lío, tenemos otra vez la Copa del Rey en Málaga. Ya se celebró, si no recuerdo mal, en el año 2014, y de nuevo vuelve esta grandísima competición a Málaga, ¿no?
Efectivamente, a los 2 temporadas ha vuelto la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, que es, digamos, la competición más emblemática de esta modalidad deportiva, por aquello que son 8 equipos los que se juntan en una misma ciudad, en este caso en 2, y de alguna manera tiene una vistosidad y una competitividad especial.
Bueno, hay que recordar que está ahí el Fundación Grupo Norte, está también el Gran Canaria, el Clínica Rincón Amivel, van a estar también el Bilbao, el Getafe, el Albacete, el Mideva Extremadura, es decir, la creen de la creen, ¿no?, del baloncesto en silla de ruedas.
Sí, 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 los 8 mejores equipos de España, ¿eh? Y es importante de que de alguna manera pues entre esos 8 se haya colado el Clínica Rincón a Mibel y también que venga nuevamente la Copa Málaga y a Vélez Málaga, en este caso a los Guindos y al Polideportivo Fernando Ruiz Hierro de Vélez Málaga. Por lo tanto, contentos y en principio muy orgulloso de que eso haya sido así.
Oye, Paco, cuéntame, ¿qué opciones tenemos? Cuéntame, porque todos queremos ver al Clínica Rincón es lo más grande, pero ¿qué opciones tiene el Clínica Rincón?
Eso es. Las opciones que tenemos, si es porque, digamos, la clasificación, la verdad que lo tenemos un poquito complicado, ya que el equipo que nos ha tocado en el sorteo es, digamos, Gran Canaria, que hace menos de 30 días, un poquito más, de 30 días nos venció en casa por más de 30 puntos. Por lo tanto, digamos, la cosa pinta mal a priori, ¿no? Pero la Copa es un tanto especial, es el torneo del caos y hay que estar muy, muy, muy hilvanado para poderlo sacar. Lo que sí te puedo decir es que por ganas, por ilusión, por briega y por ponerlo todo en la cancha no va a ser. A Mibel va a estar a tope para intentar solventar esta primera eliminatoria y pasar a la siguiente fase.
Jugáis el sábado 10 de la mañana en el pabellón Fernando Hierro, ¿no?
Efectivamente, bien tempranito. El sorteo ha sido así de caprichoso. Nuestra federación no tiene previsto en el sorteo de la Copa del Rey que el equipo anfitrión pues juegue a la segunda hora, a las 12. Por lo tanto, nos tocó jugar a las 10. Y a esa hora debemos de hacerlo.
Bueno, luego en caso de que se gane el partido a las 5 de la tarde otra vez al lío, ¿no?
Sí, aquí no se descansa. Aquí de alguna manera hay sesión mañana y tarde. Y desde el Fernando Ruiz Hierro, en el caso hipotético que se pasara, viajaríamos a Málaga los Guindos para enfrentarnos probablemente y posiblemente a el Unión de Madrid, ¿no? Al equipo que va invicto, campeón el año pasado de todo, de Liga, de Copa, y este año pues lleva la misma... Es el mismo sendero, ¿no? De la temporada anterior.
Paco, o sea, lo ponen difícil en el primer cruce y luego en el segundo más todavía, ¿no?
Sí, en el segundo ya haría ya logaritmo neperiano, había que hacer para intentar de sobreponerse a tanto rival, ¿no? Junto, ¿no? Pero bueno, ya te digo que vamos a ir como dice el Simeone, en este caso haciendo el paralelismo con el fútbol, que poquito a poco, partido a partido, y el reto más importante ahora es el sábado a las 10 de la mañana frente a Canarias.
Cuéntame, aquella persona que nos esté escuchando ahora y diga, me atrae, quiero ver un partido de baloncesto en silla de ruedas por primera vez, ¿la regla y los tiempos son los mismos?
La regla, los tiempos, la distancia de la canasta, la medida de la cancha, los jugadores en pista y demás, y también una norma que es la fundamental para que vean que todavía se complica mucho más, es la clasificación funcional del jugador. O sea, cada uno es valorado por su propia discapacidad y esto va desde 1 a 4.5, entendiendo por 1, 1.5, 2.5, de forma de que entre los 5 que hay en pista no pueden pasar de 14.5. Ajá. Esto está pensado para que tengan que jugar los jugadores no solamente que tengan poca discapacidad, como por ejemplo un 4, un 4.5, sino que tengan que jugar jugadores afectados para poder hacer esa combinación con un 1, un 1.5, 2, para hacer esa combinación. Por lo tanto, engloba a toda la discapacidad, no dando, favoreciendo en absoluto a los que tienen menos, digamos, hándicap que el resto. Por lo tanto, de alguna manera se equilibra en este sentido.
Uh-huh. Luego, después de la Copa del Rey, ¿qué tenéis por delante, Paco?
Pues el recibir a el Liga, nos queda todavía 4 partidos de Liga y 5, porque todavía no hemos terminado la primera vuelta de la segunda fase de la Liga, y recibimos a Valladolid en casa y después ya iniciamos la segunda fase de la segunda vuelta de esta fase por el título.
Uh-huh. Bueno, pues ojalá haya suerte, porque lleváis en la élite ya bastante tiempo, ¿no, Paco?
Sí, con estas 5 y bueno, ahí estamos. Ya el año que viene estaremos también porque hemos eludido la fase de descenso, por lo tanto, importante. Lo único que pasa es que cada vez cuesta más, los recortes habidos en el ámbito deportivo por las instituciones no han mermado mucho la plantilla esta temporada. Esperemos que podamos resarcirnos de esta situación con ayuda de todos y tener un equipo en Andalucía competitivo para estos niveles de competición.
¿Soy el único equipo andaluz que está compitiendo al máximo nivel, Paco?
El único equipo andaluz en esta categoría, el máximo nivel, sí.
Madre mía, esto es como en balonmano femenino, ¿eh? Que hemos dicho que hay reto histórico por esa clasificación para la fase final de la Copa de la Reina, y también tenemos ahí a un equipo malagueño, el Clínica Rincón a Mibel, también haciendo historia, porque hay que ver lo que es el deporte polideportivo, Paco, de Madrid para abajo. Málaga es un oasis en todo esto, ¿no?
Efectivamente. efectivamente, efectivamente, brillamos a gran nivel en los deportes llamados minoritarios, pero que cada vez estamos dando, digamos, una publicidad, un escaparate del deporte malagueño a nivel, digamos, nacional como mínimo.
Paco, para el que nos esté escuchando, quiera ir a los Guindos o a la sede de Vélez Málaga, entradas, ¿dónde se pueden sacar? ¿La entrada a las puertas abiertas? ¿Cómo va?
La entrada son gratuitas, lo único que pasa que como los aforos son de, digamos, determinados en ocupación, pues se están repartiendo una entrada que la pueden conseguir allí en los Guindos, aquí en Vélez Málaga, en la asociación de Amivel o en el propio pabellón. Además, se están repartiendo en los campamentos que con motivo de la Semana Blanca los niños están realizando en instalaciones deportivas, en los hogares de pensionistas y demás, para que tengamos una buena entrada. Otra cosa que pone la guinda al pastel a esta competición es que por primera vez en las 38 ediciones que llevan de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, se va a televisar por un canal de televisión española emblemático en el deporte como es Teledeporte. Por lo tanto, todavía, de alguna manera, si se cabe, un reto más superado o que se va a superar en esta Copa del Rey.
Bueno, pues ya lo sabes, ¿eh? Este fin de semana, Málaga, también Centro Neurológico del Baloncesto en Silla de Ruedas, tenemos ahí un equipo, el Clínica Rincón Amivel, que se va a medir al Gran Canaria, ¿eh? En el pabellón, nada más y nada menos que de los Guindos, a las 10 de la mañana. Así que a madrugar para ver a los chicos de Paco.
No, el nuestro es a las 10 de la mañana, pero en el Fernando Ruiz Hierro.
Eso,
de Vélez.
En el Fernando Hierro, 10 de la mañana, Fernando Hierro. Así que a madrugar para ver a los chicos de Paco Aguilar. Paco, que ha sido un placer, que haya muchísima suerte.
Gracias a vosotros por el interés.
Gracias, pues son las palabras de Paco Aguilar, la persona, el alma mater, el entrenador del Clínica Rincón Amivel. Y recuerda que esta tarde también tenemos nosotros baloncesto con el partido que va a jugar el Unicaja.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
El top 16 de la Euroliga en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 6 y cuarto de la tarde, Darussafaka Unicaja. Sigue el partido en la radio del baloncesto. COPE Málaga, 105.5 FM y 882 onda media. En internet cope.es/Málaga y en la aplicación de tiempo de juego. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Burger King, Policlínica San Juan, Telefurgo.com, Casierra Nevada, Concesionario Suzuki Motos de Málaga y Restaurante Strachan.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Después de hablar de un montón de cosas, de fútbol, de balonmano, de baloncesto en silla de ruedas, viene ya por aquí Javier Bautista, porque nos tiene preparado un asunto importante con el Frente Boquerón. A ver qué nos cuenta Javier.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
En el 86 nació una pasión, vivir por sus colores es nuestra canción. Somos una familia que al descender, la unión fue más fuerte, en campos de tierra te vimos jugar, muchas adversidades en el camino. Seguimos estando aquí con dos componentes.
Esta es la sintonía, Emilio, esta es la sintonía del Frente Boquerón, del 25 aniversario. Se hizo en el 86, es un himno de los muchos que tiene el grupo, que más anima en la Rosaleda, el más animoso del estadio malaguista y que llevan ya bastante tiempo. Y que ahora cumplen 30 años y en el día de hoy pues queremos celebrarlo con ellos porque además, cumpliéndose estos 30 años de vida, recuerden que se hizo en el 86, como dice la canción, pues quieren hacer varios actos paralelos a este aniversario. Y con nosotros está su presidente, Javier Martínez. ¿Qué tal, Javi? Muy bien.
Hola, buenas tardes.
Corrígeme, uno de los himnos, de los muchos que tenéis, ¿no?
Sí,
de los muchos que cantáis.
Este es un himno que nos sacó Javier Tapia en el 25 aniversario.
25 aniversario, ya son 30 años. Sí,
5 años hace que no lo sacó.
Que da para muchas historias, ¿no?
Bastante, en 30 años, ya ves, la peña más antigua de la Rosaleda.
Bueno, yo he dicho antes que es la más animosa, todas animas,
todas animan, evidentemente, pero al ser la más veterana, como que tiene ya eso recorrido, ¿no?
Sí, hombre, todas animan, dentro de, lo, de sus posibilidades, pues todas aportan su granito de arena. Somos la más antigua, con muchísimos años de diferencia sobre la segunda, que eso ya es importante. Y nada, como dice los 30 aniversarios, pues queremos hacer algo especial durante todo el año.
Bueno, 30 aniversarios, que ya se dice mucho, una peña muy futbolera, ¿no? Entonces, ¿qué decirlo? Futbolera a más no poder. Aunque sí. Vais a hacer un acto que no es de fútbol, ahora hablaremos de ese acto, que es un acto importante, simbólico, pero muy futbolero. Estáis viajando por todas partes, habéis viajado con el Málaga, ¿no?
Nosotros desde, vamos, cada uno con su edad desde... Claro. De que se mete en el grupo, cada uno viaja donde ha podido, pero tenemos kilómetros, vamos, por toda Europa, por España, por campos de segunda, vamos, durante muchísimos años no hemos dejado al Málaga solo.
Bueno, anécdotas, como digo, miles, unas buenas, otras no tan buenas, pero siempre uno se queda con lo bueno, no vamos a hablar de lo malo, porque esto es como todo, hay cosas buenas y cosas malas, pero lo bueno es que habéis estado, por ejemplo, en la historia más reciente del Málaga, en Dortmund, por ejemplo, estuviste ahí en Oporto, ¿verdad?
Sí, como Frente Boquerón hemos estado en todo, menos en Rusia, hemos estado en todo.
En todas las Champions, que ha sido lo más grande del Málaga.
Grecia, luego, Bruselas, Dortmund, Oporto, Milán.
Había estado también en ligas, por ejemplo, en salvaciones en la Rosaleda, fuera, en los ascensos, ¿verdad?
Claro, hemos estado en eliminatorias de Copa del Rey contra equipos de segunda B, donde no te veía un malaguista ni queriendo, solo ahí estábamos nosotros.
Sí, además con el malagueño también, ¿no?
Sí, cuando el Málaga desaparece y se queda como malagueño, nosotros seguimos apoyando al club.
Antes con el Club Deportivo Málaga, evidentemente el fútbol se veía de una manera, ahora el fútbol ha cambiado, ¿verdad, Javi?
Sí, ha cambiado y yo creo, para mi punto de vista, para peor.
Para peor.
A mí me gustaba más el fútbol antiguo que el moderno. Ahora ir al fútbol parece que va a un teatro. No puede chillar, no puede hacer a lo mejor cosas que se hacían antes. Que hay cosas que está bien que la puedan...
El control, un control.
El control, o erradicar. Pero tal punto, no lo veo yo bien. No soy partidario de eso.
Tifos habéis hecho muchos. A mí, de lo que yo he visto, de los que yo he podido ver, hay uno que es el que más me llama la atención y el que todo el malaguismo tiene en la retina. El del día del Panathinaikos, la frase esa de los abuelos, tus nietos y
eso
demás,
fue,
¿no?
Eso fue espectacular. Sí. La verdad que hasta la directiva nos felicitó por el...
¿Qué frase fue?
Lo que no vieron nuestros abuelos lo verán nuestros nietos.
Sí. Una frase que a todo el mundo nos llamó la atención.
Vamos, hemos vendido porrones de camiseta, pero como esa que hicimos la frase esa en camiseta, sí, es la que más ha vendido Frente Boquerón a lo largo de su historia.
Bueno, Frente Boquerón es un grupo animoso, la Rosaleda lo pueden ver justo en la parte de gol...
De fondo,
¿no? La parte de fondo. Y habéis tenido sintonía con muchísimos jugadores, ¿no? Hay jugadores que se acercan, que saludan, que esto también es importante, ¿no? Jugadores que son profesionales, pero que son también, oye, que celebran con ustedes las victorias y las derrotas cuando las hay.
Nosotros como aficionados pedimos poco, la verdad, que pedimos cualquier gesto que pueda un jugador dar a la grada, como diciendo... Sabemos que estáis ahí, eso para nosotros es un mundo. Y el jugador que se hace querer, para nosotros ya es un ídolo. Independientemente si es el mejor, el peor, el capitán, el portero, el suplente. El jugador que se hace querer, para nosotros es un ídolo.
Bueno, habéis sacado pancartas, por ejemplo, para Duda, para su familia, Duda. Para Isco cuando se marchó, para Pellegrini. Sois muy exquisitos en ese aspecto. No sacáis pancartas por sacar, ¿no?
No, nosotros nos regalamos el oído a cualquier jugador. No somos de ir regalándole la píldora a cualquier jugador.
Sí.
Nosotros vemos el mérito que tiene ese jugador y sobre eso pues ya le sacamos la pancarta que nosotros vemos conveniente.
Bueno, 30 años, ¿qué vais a hacer? Cuéntame, ¿qué tenéis previsto de hacer? Porque 30 años es todo este año entero, 2016.
Pues, en verdad, empezamos como el 30 aniversario con la sexta gala que hicimos en diciembre de los juguetes. Pues por ahí un poquito empezamos ya como a organizar el 30 aniversario. Tenemos varios actos que ya lo iremos comunicando poco a poco para que luego no se quede nada atrás. Y el primero que vamos a hacer va a ser una velada que no tiene nada que ver con el fútbol.
Sí, por eso te digo. Por eso hoy queríamos centrarnos en dar un pequeño homenaje, ¿no? A este grupo animoso que pronto se van a unir todas, ¿no? La grada de animación que quiere hacer en Málaga.
Sí, es contradictorio porque el 30 aniversario, que es la segunda peña que nos sigue, no sé si le sacamos 15 años, es que le sacamos muchísimos años, no sé cuál es la segunda peña, no sé yo cuál es. Pero que el 30 aniversario, que eso no lo va a conseguir
nadie,
o poquitas peñas, nos tengamos que ir a gol, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que normas no vamos a cumplir ninguna, nadie nos va a imponer una norma, pero es una ley. Y como la palabra lo dice ley, hay que cumplirla, si no hay sanción detrás. El club no lo comunicó, hay una ley que dice que tenemos que estar todos juntos, y por el bien del Málaga, por las sanciones que le pueden cargar, nosotros nos vamos a ir a gol. Vamos a abandonar nuestro sitio después de 30 años, pero lo hacemos por el Málaga y por la unión del malaguismo nos vamos a ir a gol.
Os vais a gol, eso ya está hablado, más que hablado, es una norma de seguridad. Como
es una ley, una ley.
Es una ley, y la ley está para cumplirla, evidentemente.
Sí, sí, yo hablé con el club y le dije que normas no vamos a cumplir ninguna, porque a un hombre se le ponga a decir... Esta norma es la que nosotros normas no vamos a cumplir, pero leyes las vamos a cumplir todas.
Está claro, está claro. Además de verdad. Bueno, y cuéntame, una velada. ¿Esto cómo es? A ver, cuéntame. Un equipo, un grupo de seguidores de un equipo de fútbol hace una velada de kickboxing.
Pues la verdad, pues nos gusta el deporte. Somos, vamos,
gente tenemos, de gimnasio, gente.
Claro, cada uno hace pesa, otro sí, hace sí. Deporte de contacto. Y hablando un día con mi amigo Rubén Maese, que es un gran luchador, pues. Se lo propuse, le dije, oye, pues que no es el 30 aniversario,
hacemos algo gordo.
Una veladita guapa con el nombre del 30 aniversario del Frente de Boquerón. Le pareció bien, me dijo que yo tenía contacto, que para acá, que él conocía muchos peleadores. Nos pusimos en contacto con Agustín de Casicao, nos dio facilidades. Y mira, queda una semana queda para organizar la velada.
Efectivamente, eso será el 5 de marzo
En
el pabellón de Mija. Lo tenéis ya todo súper organizado. El otro día fue la presentación, no más o menos, del acto y demás. Y Agustín de Casica, como tú bien decías, está aquí. He querido que venga porque también que nos hable del kickboxing. Porque claro, a mí es un deporte que me gusta. Un deporte de contacto, todo hay que decirlo, pero un deporte como el boxeo, noble.
Sí, es que se llama así, noble arte.
El noble arte del boxeo, claro, del kickboxing y demás, claro.
Y... Queremos colaborar con el deporte de Málaga y con los deportistas de Málaga, y que es mejor pues, que todos unidos en un pabellón, pues, que todos hagan lo que más les gusta, que es deporte de contacto.
Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos acompañándolo, a ver qué contamos a los aficionados.
Lo primero que yo quiero saber es cómo surge esta idea, cuándo te la trasladan y cuándo dices tú, venga, va, yo también me quiero embarcar.
Bueno, pues todo surge... A final de año pasado, sobre noviembre o diciembre, que querían organizar alguna cosita. Sí. Y Javi se puso en contacto, como bien ha dicho, con Rubén Maese. Y Rubén Maese me comentó, oye, ¿podemos hacer algo tal? Esto es muy caro. Claro, el deporte contacto es caro de por naturaleza. Pero ¿qué ocurre? Porque es caro porque, entre otras cosas, no hay subvención de nadie. No hay poca gente que le apoye porque se cree que es violento.
Un poco minoritario también.
Bueno, no tan minoritario.
Digo de seguidores, ¿no? Por ejemplo.
No, mira, yo en cada evento de los que suelo hacer, de 1000 personas para arriba suelo meter siempre.
Vaya,
yo hago 2 o 3 eventos al año.
Pues eso está muy bien, ¿eh?
Correcto. Luego la velada que estamos planificando, hemos incluido 3 o 4 peleadores del Frente Boquerón. Es decir, que es en cuestión lo que estamos haciendo la velada, ¿no? Para que el Frente Boquerón se oiga más. Y en definitiva tiene poca historia. Rubén me dijo, oye, ¿podemos hacer esto? Claro. A ver, a mí me gusta el deporte contacto. La gente con la que nos hemos embarcado es gente sana, es gente que le gusta el deporte.
¿Modalidad K1?
Sí, va a haber kickboxing y K1, correcto. Y vamos a meter algo de boxeo también, pero por tema de costos lo hemos dejado aparte. Vamos a meter K1 y kickboxing, sí. Hay una diferencia, que en kickboxing... No vale rodilla al cuerpo ni a la cara, sí. Y en K1 sí, es la única diferencia que hay de las dos modalidades.
Para la gente que lo está escuchando ahora mismo en la radio, ¿no? Y diga, oye, pues mira, me apetece de ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? Si ponéis entrada a la venta...
Hay entradas a la venta en la mayoría de los gimnasios de Málaga, sí. En la localidad de Mijas hay en casi todos los sitios, en Marbella, es decir, el que quiera y conozca un poquito cualquier gimnasio, casi en cualquier gimnasio va a poder localizar entradas. Y luego siempre tiene la opción de ir al pabellón directamente el día del evento, que es el día 5, el sábado día 5, y allí va a tener todas las entradas que... Bueno, allí va a poder entrar, evidentemente, en cualquiera de las modalidades que hay, ¿no? Silla de ring, grada o mesa, ¿no?
Es llamativo y espectacular el kickboxing.
Es muy llamativo, es más llamativo de lo que la gente se cree, porque la gente cuando ve algo del deporte de contacto habitualmente... Es por la televisión y para contar algo malo.
Claro.
¿Qué ocurre? Que claro, tú estás viendo el telediario y de buenas a primeras ves que a uno le han roto la nariz, por decirlo así, y dices, joder, qué violentos, ¿no? Sí. Pues el que le ha roto la nariz al otro va al hospital con él, está con él, es decir, ya no hay tanta violencia.
Sí, sí, sí.
¿Qué ocurre? Yo veo más lesiones en el fútbol mismo que hay cada semana, yo veo más lesiones que en un evento de equipo.
Y graves, ¿eh? Lesiones de rotura de ligamento, de 7 meses sin jugar, y bueno, y el deporte que tú dices, el del boxeo, lo hemos visto muchas veces, es noble, y esta modalidad de kickboxing también. Tú dices que hay muchos seguidores, y es cierto, cierto, el otro día yo estaba con Javi, el día de la presentación que hiciste y aquel acto entrañable, bonito y tal, y me llama la atención que hay muchos seguidores que quieren, o sea, que mucha gente que va al combate y demás, ¿no? Gente que se prepara. Claro, luchadores.
Es que, a ver, luchadores es que hay muchísimos, más de lo que la gente se cree.
Sí, sí.
Ten en cuenta que hay 4 o 5 federaciones importantes en España, todas mueven bastante gente. Hay una desunión porque cada federación quiere trincar dinero, como en casi todo el mundillo este. Si estaríamos todos unidos, sí que pudiéramos hacer más frente común en que salieran peleadores a nivel mundial muy buenos. Tenemos a nivel mundial gente muy buena, pero ¿qué ocurre? Que es a cuentagotas, salen de cada federación, por lo que te estoy diciendo, porque claro, no hay la unión. Y luego tenemos mucha envidia en este deporte, sí, es un deporte que tiene mucha envidia. Es decir, yo monto un evento, los 4 gimnasios de alrededor, para qué tal, no quieren ir o quieren ir menos, o no promociona todo el mundo como en Francia, como en Holanda, como en cualquier otro país. Aquí en España somos un poquito distintos, ¿no?
5 de marzo, solo ese día, ¿no, Javi?
Solo.
El 5 de marzo, perdona, que te he cerrado el micro. Decía 5 de marzo. Bueno, pues algo más que se os quede en el tintero. Por cierto, Casicao, explícanos, ¿cómo va Casicao?
Pues Casicao es una es una marca deportiva, sí, de material deportivo, de todo el mundo, de todo el tema de guantes, de espinilleras, de todo lo que viene relacionado para el mundo este del contacto.
Perfecto.
Y lo llevan bien.
Javi, ¿qué más querías contar?
No, eso, que todo el mundo, todo el que pueda, se acerque allí a apoyar este deporte con los deportistas de Málaga. Como el Frente Boquero es muy muy malaguista, muy malagueño, pues nada, que todo el mundo aporte su granito de arena y esté allí y nos acompañe en ese día.
Bueno, que...
Bueno, perdona que te corte. Hay una cosa que se nos ha olvidado, que el Frente Boquero ha apostado fuerte por una velada, ha metido 2 títulos de España profesionales.
Eso es lo que yo quería, es para decir, terminar, preguntarte si hay algún título en juego.
Claro, es que es, y además uno lo hace un chico del Frente Boquerón, es decir, Quique del gimnasio de Ramón González hace un campeonato de España. Es decir, y eso conlleva gastos. Es decir, que el Frente Boquerón ha querido hacer algo acorde con el deporte de contacto. Es decir, bien.
Bueno, pues perfecto. Dicho queda. Día 5, horario.
A partir de las 8 de la tarde.
De las 8 de la tarde se abrieron las puertas,
tarde, correcto. En la velada, hasta bien entrada la madrugada, y ahí va a haber una muy buena velada en el pabellón de Mijas. Dicho queda, que la gente vaya, que acude, aunque eso es un lleno garantizado, Agustín.
Hombre.
Esperemos, esperemos.
Quique, que es de los nuestros, está bastante...
Motivado.
Está bastante entrada y muchos del grupo no lo van a dejar solo y...
Está claro. Además, en el grupo, ¿cuántos sois?
Este año en el grupo... pero con el rollo de la grada de animación somos 600.
Claro.
El Frente Boquerón ya no es como tal, es una parte importante de la animación. Y ya no sabría decirte el número, pero bueno, como grada de animación somos 600.
Está claro. Ya... Que no vayan los 600, pero que vayan 500, 400 ya es un buen número.
Aunque vayan los que tienen que ir y los que les guste y los que no, solo por simplemente por apoyar. Y que el compañero
y el que no le guste.
Que vaya por primera vez.
Vez, porque habrá gente que no sabe si le gusta.
Claro.
Que puede pensar otra cosa completamente distinta a lo que luego es el evento.
Está claro. No, eso es bueno.
Simplemente por apoyar al compañero, ahí ya tiene una puerta, si le gusta o no le gusta, pero bueno, siempre por acompañar. Compañero. Mira, y que no esté
simplemente
solo.
Con 10 euritos pueden pasar toda la tarde y yo les garantizo que van a pasar una tarde agradable.
Agustín, y que repiten, acuérdate.
Repiten,
que eso pasa seguro. Bueno, Agustín, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Javi, enhorabuena por este 30 aniversario y que cumpláis muchos años más.
Gracias,
¿vale?
Javier.
Y que sigamos viendo buen fútbol en la Rosaleda con esa animación que hacéis. Sí. Vamos con un minuto alto de camino porque hay más temas de interés.
Sin saber qué pasará.
Hola, soy Coco Jurado. A las 5. En el 105.5 de frecuencia modulada, junto a invitados y contertulios, les damos las buenas tardes, Málaga. La vida cotidiana, novedades y cambios culturales, tendencias empresariales, todo a nivel urbano y siempre de Málaga. Porque somos los vecinos de la radio. Recuerda, a las 5 en el 105.5, buenas tardes, Málaga. Ah, yo también me alegro.
Precisamente te vamos a dejar con Buenas Tardes Málaga y con Francisco Javier, Jurado Coco. Toca despedida.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto.
No te vayas muy lejos, ¿eh? Porque regresamos a las 6:15 de la tarde con el Darussafaka Unicaja de Málaga. Y ahora te vas a quedar con Buenas Tardes Málaga y Francisco Javier, Jurado Coco. Por cierto, durante la retransmisión entre Darussafaka y Unicaja iremos a la Diputación Provincial, porque hoy se entrega las distinciones M de Málaga de la Diputación Provincial y la cadena COPE. Por su 50 aniversario va a estar también ahí galardonada, junto con Antonio Fernández Benítez, el mítico entrenador del Málaga, y también la diseñadora Estela Ritwagen. Lo dicho, nos vemos dentro de un ratito, 6:15, de la Sofaca Unicaja. Ahora con Francisco Javier Jurado Coco, y buenas tardes, Málaga. Que pasen buena tarde. Adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.